¿Cómo le va?
Muy bien, Javier, muy buenos días para vos y para la audiencia.
Por las dudas, ¿no hiciste ninguna promesa que si eras electo presidente del Consejo ibas a hacer algún tipo de cosas descabelladas, diputado?
No hice la promesa, pero Alejandro acaba de decirme, San Juan Árabe, ella agarra pelota tatá, me dice.
Vos sabés qué legal te le y andé. Sobre todo que ahora tienen una acción presentada ante la justicia con respecto a la decisión tomada por el Consejo sobre la última terna, presidente.
Así es, Javier y audiencia, pero tenemos que estar atentos. Nosotros estamos muy convencidos, muy seguros de todo cuanto se ha actuado en el Consejo, en ese proceso de integración de esa última terna para la Corte. Hemos estado sometidos a la Constitución Nacional, las leyes de la República y los reglamentos de la institución. Así es que estamos tranquilos, estamos seguros, vamos a esperar lo que resuelva la Corte y no hay que asustarse de la presentación de acciones cualquier naturaleza y más aún una inconstitucionalidad, porque eso sirve para probablemente ratificar la cosa que está bien o de lo contrario, enderezar la cosa que no está bien desde la visión de la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia. Si somos hombres de derecho, si estamos apegados a la ley, a la legalidad, entonces no nos tiene que asustar la recurrencia a la Corte Suprema de Justicia o a una instancia judicial, porque eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a arrojar luz sobre un proceso, en este caso, sobre un proceso de selección.
Diputado, ¿por qué realmente aquel lunes 10 cortaron la transmisión en el momento del... ¿Qué es lo que debatieron en esa ocasión?
El de, entre otras cosas, la notoria honorabilidad. Algunos pues dicen hicieron sesión secreta. No es sesión secreta, una sesión reservada. Y esa sesión reservada está prevista, está legislada en la misma ley que ordena, que impone que se dé a publicidad las sesiones de la Corte, del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento, del Consejo de Ministros y no sé qué estamento más, qué órgano colegiado más. En una ley se establece la obligatoriedad, pero en la misma ley, en su artículo séptimo, establece la excepción precisamente cuando se tenga que tocar temas que hagan relación, por ejemplo, a la honorabilidad o algo similar.
Pero al final de cuentas, los ciudadanos no tenemos derecho a saber los antecedentes de quienes quieren ser nuestro ministro y tener conocimiento para capacidad de juzgar también, ministro. No sé si juzgar, pero tener un criterio.
Es probable. Yo hasta compartiría contigo, pero quiero entender, Javier, que el espíritu de ese artículo, de esa ley, fue que los legisladores pensaron no precisamente en la opinión pública, sino en las personas, en este caso en los postulantes que se someten a este proceso y cuya honorabilidad se va a tener que analizar, estudiar, sopesar, ponderar. O sea, no es un bien que nosotros, un derecho, un bien o un privilegio que nosotros le sacamos, le restamos, le manoteamos a la ciudadanía. No se trata de eso. Es probable que no compartamos, es probable, y más vale que sea así, ¿verdad? Que no podemos pensar todos iguales. Fíjate que, pero sin embargo, inclusive los postulantes a cuyo favor nosotros hemos resuelto en base a este artículo de la ley hacerlo en sesión reservada, algunos igual pegaron el grito al cielo. Entonces, la siguiente fase de este proceso, se dijo en el Consejo, señores, este es un tema muy delicado, podíamos haberlo hecho otra vez a través de una sesión reservada, conforme manda el artículo 7 de la ley 6.299. Pero, en base a la experiencia de que tanto el dispositivo mediático, los mismos postulantes, la ciudadanía, aparentemente están interesados a que se haga todo público, entonces, bueno, se hizo todo público. No sé si vos te acordarás, Javier, no sé si tuviste ocasión, tiempo de mirar el proceso, la última fase del proceso donde se evaluó el resultado del test psicotécnico, por ejemplo.
Sí, seguí de cerca la transmisión, diputado.
Correcto. Y escuchame bien, Javier, y vas a compartir conmigo. Ese es el resultado de un examen psicotécnico que obedece a un no recuerdo el nombre del test, un test de internacionalmente reconocido, la aplicación de ese test para ese tipo de examen, donde nosotros no tenemos ninguna participación, sino es una empresa privada que fue contratada a través de una licitación. Bueno, el resultado de ese examen se expuso. Sin embargo, a raíz de eso, varios de los postulantes elevaron su voz de protesta. ¿Cómo puede ser que nos expongan a la opinión pública? Esta es una cuestión muy privada, muy mía. En fin, entonces, palo porque boga y palo porque no boga, es Javier. Nosotros dijimos, bueno, ya que es que quiere que todo sea público, que se haga público.
Pero además no, la corte les dijo que tienen que publicar las actas y las grabaciones.
No, es que las actas se va a publicar, o sea, se publica una vez terminada la sesión, firmada toda, ¿verdad? Y nosotros, es más, nosotros las actas publicamos en la página del Consejo. Si ustedes se toman la molestia, visiten la página del Consejo, ahí están todas las actas. Están todos los currículums, nada es secreto, Javier. Absolutamente.
Diputado, ¿qué tipo de consultas después de esta presentación de acción de inconstitucionalidad la Corte les tiene que hacer como consejo para estudiar, para tratar el tema del pedido de nulidad de esa terna?
Yo desconozco la situación procesal de la acción. Desconozco, no sé todavía si se admitió, porque tiene que pasar por admisión, si es que ya pasó admisión, entiendo que tiene que correrse vista primero al Ministerio Público, a la Fiscalía General del Estado, y luego, si mal no recuerdo, procesalmente corresponde escuchar al órgano, en este caso al Consejo. Durante el Consejo expondrá sus razones jurídicas, su basamento legal, para hacer aquella sesión en forma reservada, conforme el artículo 7 de la ley, no sé, 6.299, si mal no recuerdo, que establece la publicidad de los actos de los órganos colegiados.
Otra consulta, diputado. Recuerdo que ese viernes fue que se hizo la sesión, ¿verdad?
La última. No recuerdo.
En esa última sesión en la que desde Jobs dieron a conocer estos detalles, hubo un momento en que el miembro, el doctor Salas, dijo, vamos a debatir un momento, y como que quedaron en silencio, y después volvió el audio para cuando empezaron a redefinir sobre los votos. ¿Qué es lo que se debatió en ese pequeño tiempo que quedaron en silencio? ¿En qué se pusieron de acuerdo?
yo no recuerdo esa parte del...
Yo recuerdo muy bien. Porque después de ese silencio, volvieron para redefinir entre Linneo y González Macchi.
Escúchame una cosa, la transmisión no se suspende, salvo que se decida llevar a sesión reservada. Y si hay suspensión momentánea, es a veces por problema de señal. No sé si estoy hablando bien, el tema de internet y demás que solemos tener, se congela ya la imagen, el audio. Pero yo no recuerdo, Javier, no recuerdo. Aparte, la puntuación es pública, cada miembro da un puntaje, eso se suma entre los 8 miembros y luego se divide para hallar el promedio. Sí, y así ir asignando, ¿verdad? Ese es el mecanismo.
Estoy de acuerdo con eso. ¿Qué implica para Colorado Añeteté que uno de sus integrantes sea el presidente del consejo en este caso y que también otro senador sea del jurado?
No sabría responderte, Javier, porque sencillamente de esto nosotros no hablamos en el movimiento. El movimiento hace rato no se reúne, o sea, no es que algo se debatió y se dijo, bueno, que luche el compañero Roberto para llevar la presidencia. No, nada de eso. Tal vez una satisfacción íntima para algunos integrantes que me aprecian en lo personal, ¿verdad? Pero ninguna relevancia política partidariamente, porque no tiene nada que ver en este tema las opiniones políticas partidarias, ¿verdad? Yo te diría casi una casualidad, podría haber sido cualquiera de los miembros, pero en este caso recayó en alguien con una camiseta movimentista y con una camiseta partidaria, pero que en este momento no actúa en función de partido, sino estoy actuando como representante de la Cámara de Diputados y nada más, ¿verdad?
Entiendo yo. Acá hay una cuestión bien clara nomás, diputado. Carolina Llanes en esa ocasión tuvo 8 votos de los 8 miembros.
Sí.
Carolina Llanes había sido... a lo mejor ella nada tiene que ver en el asunto, como dijo en estos días en declaraciones a un medio escrito. Yo no respondo a ningún poder político, fáctico, ni nada. Pero es la candidata del presidente de la República.
¿Me estás afirmando o me estás consultando?
No, te estoy afirmando porque si no, no hubiera sido ni ministra de Senavico siquiera.
No, puede ser que como Senavico, como ministra o secretaria, que se lleve Senavico, puede ser que haya sido del agrado del presidente de la República. Pero como nada, no tiene absolutamente mucha relevancia la opinión del presidente en este sentido. ¿Qué influencia podría tener el presidente sobre los representantes de los gremios de abogados, representantes de universidades, representantes de la Cámara de Senadores? En el mejor de los casos, podría indicarle, si así quisiese el presidente, al representante del Ejecutivo, ¿verdad? El representante del Ejecutivo es uno.
Usted es de Colorado Añeteté, es dos.
Y los otros que relacionan de dependencia, de amistad o de afinidad con el Ejecutivo, en absoluto.
Revisás nomás y te vas a encontrar de la alta tendencia del dominio del presidente dentro de esta instancia.
No te copié bien porque estoy en ruta, Javier. ¿Qué me dijiste?
Que si revisamos bien los nombres de quienes integran el Consejo y de cómo votaron, te vas a encontrar que hay una importante incidencia de la figura política del presidente.
Yo no veo eso. Yo respeto tu visión, pero no veo, no conozco. No. Es una deducción probablemente lógica que vos estás haciendo, que yo no tengo condiciones de discutir, si esa es tu conclusión, pero no existe absolutamente. ¿Qué relación, subordinación te parece que existe entre los miembros del Consejo con el presidente de la República?
Y ese es el poder, diputado. Y usted sabe cómo se maneja el poder.
Yo,
a veces uno no necesita decir nada para saber que tiene poder y para que el otro reconozca el poder. ¿Usted sabe de eso?
No, ahí, yo te puedo asegurar que ahí, yo creo que hay bastante autonomía de todos los representantes, porque ahí no se está por decreto, ahí no se está por decreto, ahí se está por elección de la Cámara de Diputados, de senadores, gremio de abogados. Yo no comparto esa visión, ¿verdad?
Bueno, de igual modo, aprovecho nomás para pasar a la otra pregunta. Ancho Ramírez es llanista, por ejemplo, y está ahí en el consejo. Pero tomando como base una respuesta que me dio nada más diputado, que sea ministra de Senavico no significa que sea la preferida entre los ternados. ¿Qué me está suponiendo? ¿Que Alma Guglielmini es la que podría tener la preferencia finalmente en senadores?
No, yo no supongo nada. Nada.
Algunos dicen que Alma Méndez de Guglielmini era luego, en la terna pasada, la preferida o la mocionada o la candidata del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
Desconozco yo eso, desconozco, y ahora ha pasado una instancia eminentemente de política, la Cámara de Senadores. Ahí sí se tiene que abordar políticamente el tema, a cara descubierta. Uh-huh. Ahí no hay, anda, ahí ya no se va a evaluar títulos, méritos, actitudes, antigüedad como magistrado, año de ejercicio en la profesión, si fue autor del libro, fue conferencista, nada. Ahí se va a analizar políticamente. Y eso no le tiene que escandalizar a nadie. ¿No te parece? Porque se fue a un ámbito eminentemente político.
No, yo
¿Ustedes creen que le va a tomar examen la Cámara de Senadores? O la Comisión de Asuntos Constitucionales a los ternados.
No, yo, no. Es más, diputado, yo asumí desde un principio, dije, acá pasó el Consejo esta terna, ahora el debate es político y punto. No hay otro elemento. Ni siquiera la nota ni el término medio de la universidad tiene valor acá.
Nada, absolutamente. Cualquiera de los tres puede ser, Javier, cualquiera. Ahí ya no vale que fulano fue el número uno en la terna, fulano el número dos y fulanita el número tres, y cómo le eligieron al número tres. No tiene ninguna relevancia.
No, para nada.
Para nada, para nada.
Bueno, un gusto. ¿Y qué tiene como responsabilidad dentro del Consejo en el marco de esta presidencia, diputado?
Y mucha responsabilidad, mucho compromiso, Javier. No es poca cosa en un proceso donde todo el mundo habla de la luchar por la institucionalidad, por la transparencia, y el Consejo, a pesar de algunas pequeñas críticas, es uno de los órganos que viene instalándose fuertemente, cuidando mucho la transparencia, la legalidad, un estricto sometimiento a las disposiciones constitucionales, legales y los reglamentos que rigen los procesos de selección. Entonces, más que yo ocuparme, como uno de los compañeros del Consejo dijo como argumento, y yo respeto mucho y le aprecio mucho a ese colega que mencionó mi nombre, entre otros, dijo, creo que con el diputado podemos lograr terminar nuestro local que está a media construcción más o menos, y lo hizo de muy buena fe, yo estoy segurísimo, pensando el que una suerte de afinidad con el presidente de la República podríamos conseguir presupuesto para concluir esa obra que está parada. Yo más que lograr que termine ese local, a mí me importa mucho seguir colaborando, luchando por esto que costó mucho a muchos miembros del Consejo, el de instalarle al órgano, al Consejo de la Magistratura, entre las instituciones que están luchando muy fuertemente por lograr la transparencia, y que como consecuencia de lograr esa transparencia, esa legalidad en todas sus actuaciones, conseguir un poco de vuelta esa confianza ciudadana, que es lo que necesitamos como institución, como órgano, Javier.
¿Dónde mismo está el local del Consejo ahora?
Ay, 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 creo que es en Alberdi y Cuarta Proyectada. Hay una iglesia ahí, no sé si es perpetua.
¿Y dónde quieren hacer, dónde va a estar el local del Consejo?
Y ahí es.
Ahí mismo luego.
Ahí mismo en la esquina. Está en una construcción bastante avanzada, ¿verdad? Y fíjate, Javier y audiencia, que hoy el Consejo está funcionando en tres locales diferentes. El local donde sesiona el Consejo está en Mariscal Estigarribia y General Aquino. Donde está la administración está en Mariscal López y Pérez. Y ahí en la zona de, qué sé yo, el Club Olimpia, más o menos, está el local de la Escuela Judicial. Entonces la idea es un poco unificar el funcionamiento, y cada vez más también la Escuela Judicial va teniendo preeminencia e importancia. ¿Por qué? Porque muchísimos abogados y abogadas están haciendo estos cursos que lleva adelante la Escuela Judicial, preparando a los futuros magistrados, fiscales, defensores, jueces, ¿sí? Hace falta, pero por sobre todas las cosas, como te digo, mi compromiso es luchar por ir posicionando cada día más al Consejo de la Magistratura en la opinión pública y generar esa confianza que hace falta a las instituciones en nuestro país.
Que tenga buen día, diputado, un gusto.
Gracias por la oportunidad, Javier, un abrazo.
Hasta luego. Roberto González, presidente del Consejo.